mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Dios adentro, Dios afuera, que emitimos por el aire de Radio Mantra desde Buenos Aires, República Argentina. Bienvenidos hoy miércoles, al miércoles 24 de marzo de 2021. Mi nombre es Ana Hachimovitz, o sea, no soy Ana Hachimovitz, pero mi nombre es Ana Hachimovitz. Y el nombre de este programa es Dios Adentro, Dios Afuera. En Dios Adentro, Dios Afuera, tratamos de difundir lo que se llama teología holística, que es una propuesta de una nueva, pero antigua, espiritualidad, que creo que es adaptada, que es específica y que es muy, muy posible para nuestro siglo XXI, el siglo de la globalización, el siglo de cada vez la ciencia que va sobrepasando los límites de lo conocido, ampliando los límites de lo conocido, una época de universalización, de pensar por sí mismo, de experimentar. La teología holística justamente se basa en las cuatro E: espíritu, en todo, experiencia y encuentro. Nuestras actividades, además de estas, son todos los martes a las 8 de la noche por Zoom y todos los jueves a las 8 de la noche hora argentina por Facebook, meditación y los martes grupo de estudio. Y quien se sienta atraído por esta espiritualidad puede visitarnos en YouTube, en Dios Adentro, Dios Afuera, o escribirme a diosadentrodiosafuera@gmail.com. Les he pedido, les estoy pidiendo por distintos medios, que me manden preguntas, dudas, comentarios, sugerencias sobre temas espirituales y teológicos o existenciales incluso, y para armar este programa un poco en base a las preferencias de ustedes o a las necesidades de ustedes. Yo intentaré contestar desde la perspectiva de la teología holística, que realmente después de tantos años de búsqueda he encontrado ser una puerta de respuesta para los grandes interrogantes básicos existenciales. He recibido, la verdad, unas cuantas respuestas, bastantes respuestas y propuestas por este tema, y bueno, ahora tengo la dificultad que las voy a tener que considerar una por una. La verdad que hay tantas, 5 o 6 en este momento, que no voy a poder contestarlas todas, en particular los de Martita, los de Rubén y los de Fátima, y bueno, hoy voy a privilegiar un comentario que me hizo Nora Stollerman respecto a una frase que posteé en Facebook. La frase era una cita de Francis Lucille, un maestro advaita contemporáneo, que dice: eso que percibe a la persona no es una persona, es la conciencia. Y Nora, que trabaja en la Fundación Paliar, que es una fundación que se ocupa de acompañar, pero yo diría aprender, por lo que ella me cuenta, de las personas que están transitando la última etapa, las últimas etapas de la vida física, preparándose para la transición. Y Nora me hizo un comentario acerca de esta frase. Me dijo, eso es exactamente lo que yo observo en mis pacientes. Es decir, ¿a qué se refería? A esto que dijimos. Eso que percibe a la persona no es una persona, es la conciencia. Me detengo en este tema, que parece abstracto, a algunos les parecerá abstracto y desligado de la vida cotidiana, porque en realidad es el primer escalón, el primer paso para poder progresar, iba a decir, hacia la sabiduría. No importa tanto la sabiduría, digamos, hacia el conocimiento que puede darnos realmente respuestas respecto a los problemas básicos existenciales. Y ese primer escalón, esa primera indagación que todos deberíamos hacer, porque el no hacerla y equivocarse respecto a eso es fuente de muchísimo sufrimiento, solo por eso lo digo. De mucho sufrimiento inútil, o sea, hay sufrimiento, hay dolores que no podemos evitar, pero hay mucho sufrimiento que le agregamos que sí podemos evitar. Entonces, el primer paso es saber realmente qué somos, de qué estamos hechos, cuál es nuestra materia prima, cuál es nuestra verdadera naturaleza. En realidad, en nuestra cultura occidental, en nuestra sociedad occidental, ya nos dan una respuesta para eso. Y nos criamos y educamos en esa respuesta. ¿Y qué es? Somos este cuerpo. Somos este cuerpo y esta personalidad, con estas características, ¿verdad? Emocionales, mentales, intelectuales, corporales, energéticas. Pero a poco que reflexionemos sobre eso, nos vamos a dar cuenta que no es lo que somos. Lo que pasa, ¿por qué digo que eso trae mucho sufrimiento? Porque si yo creo que yo soy este cuerpo, esta personalidad, basta con mirar a mi alrededor para ver que este cuerpo tiene fecha de vencimiento. Todos los cuerpos físicos se terminan destruyendo y desapareciendo. Y esto a mucha gente le quita el sentido de la vida. O sea, se entusiasman en su niñez, en su juventud y en su madurez con objetivos que esta cultura les propone, ¿no? La belleza, el dinero, el poder, tener cosas, tener casa, tener hijos, tener pareja, tener una profesión, tener un título. Entonces, la primera mitad de la vida, o un poco más, está ocupada con todos estos objetivos. Pero a medida que nos vamos acercando a la otra punta, ¿no? A medida que ingresamos a la segunda mitad de la vida, ahí de repente estos objetivos comienzan a ser más relativos, menos importantes, no nos llenan tanto. Entonces, frente a esto, las actitudes más comunes, ¿cuáles son? Mirar para otro lado, ¿no? Como le decían a un amigo mío que tiene 76 años, cuando estaba preocupado por el tema de la muerte, le decían, no, pero si vos estás fenómeno, Ah, no te preocupes, ¿no? O sea, mira para otro lado. Otra actitud posible es seguir dedicándose a las mismas cosas que hicimos en la primera mitad de la vida, pero ¿qué sucede? Nuestras facultades ya no son las mismas. Empiezan a surgir las limitaciones físicas, energéticas, intelectuales, mentales. Y esto suele traer sufrimiento también, el ver que ya no podemos ir en ascenso, ascendiendo cada vez mejor en lo que físico se refiere. Y bueno, esto hace que alguna gente entre en depresión. Entonces, obviamente, si yo creo que soy mi cuerpo y mi personalidad y sé que están destinados a desaparecer, es una situación decepcionante, difícil. Pero, y no, y tampoco se trata aquí de dar esas soluciones edulcoradas New Age, ¿no? Ay, no, no, somos almas. Que vamos a salir de este cuerpo y vamos, no sé, cada uno tiene su historia, ¿no? Vamos a tomar distintos cuerpos o vamos a ir a otras dimensiones, bueno. Pero son todas cosas que se proponen a nuestra creencia, ¿no? A nuestra experiencia o indagación. Y yo creo que si ustedes están escuchando este programa es porque ya no quieren. Ya no quieren aceptar más cosas por autoritarismos o por dogmatismos o por creencia ciega. Entonces, respecto a esta pregunta, ¿qué es lo que realmente somos? Después de unos minutos de intervalo musical que le vamos a pedir a Sergio, vamos a proceder a investigar un poquito por nuestra cuenta, a ver qué somos. Les propongo escuchar la música de un oyente de este programa que se llama Álvaro Dávalos, que está en Sucre, Bolivia, y me hizo llegar estas composiciones de las cuales es autor e intérprete. Así que los invito a escucharlo a Álvaro y luego seguimos entonces buscando qué somos. Thank you. Volvemos entonces a la indagación propuesta. ¿Qué soy realmente? Entonces, vamos a empezar con lo que enseguida uno tiende a contestar en esta cultura. Soy mi cuerpo, ¿verdad? Pero pensemos lo siguiente. Hola, Jorgito de Colombia, abrazo. Consideremos nuestra mano, ¿no? O sea, miro mi mano, la puedo tocar y digo, esta es mi mano. Ahora, el que dice, esta es mi mano, no es la mano, ¿sí? El que dice, o lo que dice, esta es mi mano, soy yo. Soy lo que soy realmente. Si no la mano, diría yo, ¿verdad? Y podemos hacer el mismo razonamiento, obviamente, con cualquier parte del cuerpo, ¿no? Si yo puedo decir mi nariz, es porque no soy esta nariz. Yo soy, en este caso, el usuario de esta nariz. Soy el que está diciendo, esta es mi nariz. O soy aquello que está diciendo, esta es mi nariz. Y propongo animarse a avanzar todavía un paso más con esto que siempre nos proponen en Occidente, que somos nosotros, el cerebro. Pero si yo estoy hablando ahora de mi cerebro, y estoy diciendo, bueno, mi cerebro pesa 1 kilo, es porque no soy mi cerebro. Si no, sería el mismo cerebro diciendo yo. Yo peso 1 kilo. Es decir, si yo, todo lo que yo pueda tomar como objeto, mi mano, mi nariz o mi cerebro, no soy yo. Yo soy el sujeto que está hablando de estas cosas. Esta demostración es muy, muy sencilla. Solo requiere una toma de conciencia. No es un teorema complicadísimo de matemáticas que hay que tratar de entender y que cuesta. No. Es simplemente tomar conciencia con lo que en realidad es lo más cercano a nosotros, lo que realmente somos. Y como sucede eso, que está tan, tan cerca, muchas veces no nos damos cuenta. Y lo mismo podemos decir de nuestras emociones. Estoy muy enojado. Este enojo me tiene mal. Este enojo es incontrolable. Bueno, lo mismo. El que está diciendo esto, o lo que está diciendo esto, no es el enojo, es el observador del enojo, que soy yo. Eso es lo que yo soy realmente. Lo mismo con mi energía. Mucha gente piensa que somos energía. Usamos la energía, pero no somos energía. Y cuando yo digo, hoy tengo la energía baja, no soy la energía, soy eso que está dando una opinión acerca de mi energía. Entonces, traten de sentirlo esto, porque es tan obvio que lo perdemos de vista. Entonces, como dice Francis Lucille, eso que percibe a la persona, o sea, eso que percibe al cuerpo, a la mente, a la energía, a la emoción, no es una persona, es la conciencia. En un primer paso vamos a decir, es mi conciencia. Después, usted sabe muy bien que muchos pensadores avanzan un poco más y dicen que en todo el mundo hay una sola conciencia que todos compartimos. Pero no avancemos tanto. Por ahora, contentémonos con tomar conciencia de nosotros mismos. Esto es una sabiduría que ya figura en las antiguas Upanishads, que son los textos sagrados de la India. Les voy a citar una, de aproximadamente el siglo X antes de Cristo. La Aranyaka Upanishad. Aranyaka quiere decir del bosque, la Upanishad del bosque, porque los sabios, a partir de cierta edad, se iban a vivir al bosque. Sea, dejaban los objetivos comunes, que yo les decía, de la primera mitad de la vida, y se dedicaban a ir al bosque a vivir de lo mínimo indispensable y en prepararse para la transición o liberación, como dice mi amiga Martita Botassi. Dice la Aranyaka Upanishad, está hablando el maestro con su esposa, Garji. Dice el maestro, en verdad, este imperecedero, oh Garji, es invisible, pero es el veedor. Piensen esto, cuando yo veo, ¿no? Miren lo que tienen en este momento a su alrededor. Yo veo, por ejemplo, mi celular. Pero yo, eso que está viendo al celular, soy invisible. No voy a aparecer ni aunque me hagan 1000 radiografías y ecografías. Y sigue la Aranyaka Upanishad. Es inaudible, pero es el que oye. Es decir, ustedes no me están escuchando a mí. Ustedes están escuchando un sonido de mis cuerdas vocales que yo utilizo como instrumento. Y sigue Garji, es impensable, sigue el maestro, es impensable, pero es el que piensa. Soy el que está pensando en este momento, aunque ustedes no me puedan pensar. Y es desconocido, pero es el que conoce. Mi conciencia es desconocida, no la puedo transformar en un objeto, pero es la que conoce, la puedo vivenciar. Bueno, los y las invito para una meditación a continuación en que hablaremos del poder de la palabra y de las bendiciones. Gracias, Daniel, me dice bendiciones, viene muy bien porque los invito a la próxima meditación acerca de la bendición. Les mando un abrazo gigante, paz y luz y lluvia de bendiciones. Chao.
Dios adentro, Dios afuera. Una propuesta de vida en el aire de Mantra FM 91.9.
Buenas noches, otra vez aquí reunidos y reunidas para compartir un rato de vibración meditativa, o sea, meditar, digamos, llevar nuestra energía a un lugar diferente, a un lugar más interior, pero a la vez más abarcativo, abarcativo a la vez de lo interior y lo exterior, empezar a preguntarnos si hay un interior y un exterior, ¿no? Este lugar, esta comunidad online se llama Dios adentro, Dios afuera. Hola Rubén, buenas noches. Pero lo que ese título inmediatamente sugiere, y estoy segura que a ustedes les habrá pasado, es que si Dios está dentro y Dios está afuera, no hay un adentro y un afuera. El adentro y el afuera es ilusorio, diría el Advaita Vedanta. Yo diría, es un juego de Dios, ¿no? Que nos crea un adentro y un afuera. Bueno, mi nombre es Ana Jachimovic. Esta comunidad de teología holística, Dios adentro, Dios afuera, tenemos esta actividad de las meditaciones los jueves a las 8 de la noche, siempre todo en horario de Argentina. Los martes a las 8 de la noche un grupo de reflexión, los miércoles a las 4 de la tarde, el grupo de reflexión es por Zoom. Y los miércoles un programa de radio por streaming de Radio Mantra, www.mantrafm.com.ar, que luego lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dios Adentro, Dios Afuera. En la meditación de hoy, quisiera ir un poco al Tantra Yoga, un Tantra Yoga aggiornado al siglo XXI, pero ir a sus fundamentos, a sus principios básicos. Y el principio básico, el fundamento del Tantra Yoga, es considerar a lo corporal como sagrado. Toda corporalidad es considerada sagrada para el Tantra Yoga, tanto nuestro cuerpo humano, individual, como los cuerpos de las demás personas, como los cuerpos de los animales, de los vegetales y de toda la realidad. La corporalidad es considerada sagrada, por eso hablamos de la bendición de la corporalidad, porque está toda habitada por lo divino y además porque es creada por lo divino. Podemos estar de acuerdo con que es, digamos, es una especie de realidad de segunda. Yo no puedo llegar a decir, como dice la Advaita Vedanta, que la corporalidad es irreal. Pero sí digo que está fundamentada en otra realidad más real, que es la realidad del principio de Dios, de Brahman, de Alá, de Ein Sof, el gran espíritu, como querramos llamarlo. Pero no tenemos que olvidar que, como dice Juliana de Norwich, una mística cristiana que vivió en el siglo XV en Inglaterra y que viene muy al caso porque ella vivió justamente la etapa de la peste, una peste que hubo en Europa que duró años y años y años. Y ella estaba encerrada en su pequeño cuarto, al lado de la, digamos, pegado a la iglesia con un gato, tenía un gato que quería mucho, y veía desde su ventana todo lo que pasaba con la peste, que dada la época era mucho peor de lo que nos está pasando a nosotros. Sin embargo, ella tenía una frase que resultó célebre, que es: todo estará bien, todo va a estar bien, all shall be well, todo va a estar bien. Y quien habla así, habla no solo del punto de vista corporal, ¿verdad? Todo puede estar bien, aunque lo corporal no esté bien. Sin embargo, ella dijo, hablaba de nuestra sensualidad y dijo: ¿quién mantiene nuestra sustancia y nuestra sensualidad juntos? Es Dios. O sea, ella tiene una formación católica y sin embargo nos señala que es el propio Dios el que mantiene juntos lo que somos realmente, nuestra sustancia y nuestra sensualidad. Entonces, por algo es y para algo es. Francis Lucille dijo en una charla en 2016: el mundo, así como tu cuerpo y tu mente, están incluidos en tu verdadero ser. Es decir, que no es que mi verdadero ser esté adentro de este cuerpo, sino que este cuerpo está adentro de mi verdadero ser. Hemos hecho a veces meditaciones donde tratamos de inflarnos, inflarnos, ¿no? Hasta sentir adentro nuestro todo el universo, todas las galaxias. Y esa es un poco la idea. Pero no obstante, esa corporalidad que es causada por nuestro verdadero ser y que está incluida en nuestro verdadero ser, sigue siendo sagrada, sigue siendo producto de lo divino y habitada por lo divino. Si ustedes se fijan los posteos, y si quieren también recibir las novedades por WhatsApp, me pueden pasar vuestro teléfono, al teléfono celular, a mi mail, diosadentrodiosafuera@gmail.com. Igual también pueden escribirme cualquier tipo de duda, comentario o aporte. Dios Adentro, Dios Afuera es una comunidad co-creada por todos y todas. Y es así como, si ustedes se fijan los posteos de Facebook y de Instagram y de Twitter, tenemos plegarias y bendiciones hechas por los propios miembros de esta comunidad, de Dios Adentro, Dios Afuera. Estas plegarias yo las difundo porque responden a una espiritualidad universal, a una espiritualidad cósmica, que nos muestra que todo es sagrado. Nosotros no postulamos un Dios identificable, limitado, separado, ni con intenciones juzgatorias. Nosotros y nosotras nos remitimos a la realidad que se nos aparece, como se dice en filosofía, al fenómeno, porque detrás vemos al gran artista. Esa es la diferencia. Entonces yo les sugiero, les insto a hacer una práctica espiritual todos los días, la que ustedes quieran, la que les sirva. Es solo, digamos, en mi época las radios tenían un dial, ¿no? Es solo poner el dial en una vibración diferente, por lo menos un ratito durante el día. Eso ya hace una gran diferencia. Y como somos una comunidad creativa, los empodero y las empodero a usar las plegarias y meditaciones creadas por los propios miembros. Van a ver en Facebook una bendición que hizo Rubén al pimiento, es decir, a la planta del ají. Hoy les propongo hacer una meditación con la planta del ají. Creo que esa meditación, lo mismo que la de Martita sobre el pasado, el presente y el futuro, nos pueden abrir la cabeza lanzándonos a una perspectiva cósmica de la realidad, no tan antropocéntrica como nos pintan las religiones de Occidente, que están centradas en el ser humano, ¿no? Todo centrado en la conducta del ser humano. Está muy bien la conducta del ser humano, pero Dios tiene preocupaciones más grandes. Y los seres humanos somos una partecita muy importante, pero somos una partecita del universo. Tanta gente le pide a Dios milagros, ¿no? Milagros, o sea, que infrinja sus propias leyes. Pero ni pensamos lo que eso significa. Cualquier infracción a las leyes físicas, químicas o biológicas haría que el universo se colapsara, porque está todo interrelacionado. Entonces, todo lo que nos pasa es un evento cósmico, Y la planta del pimiento también es un evento cósmico. Así que vamos a usar esta bendición de Rubén para la meditación de hoy. Así que vamos apoyando la columna contra el respaldo. Y vamos a ir mirando con nuestra mirada interior. Aconsejo tener los ojos cerrados. Nuestro cuerpo. Aprovechamos para agradecerle. Sentimos los puntos de apoyo. Los dorsos de las manos apoyados sobre los muslos y las plantas de los pies paralelas apoyadas en el piso. Quizás podamos sentir el latido de nuestro corazón. En los dedos de las manos, por ejemplo. Por supuesto, nuestra respiración, intercambio químico con el aire de complicadísimas reacciones químicas en los pulmones, en la sangre. Nuestro cuerpo es una fábrica vibrante, hirviente de energía y de actividad. Y nosotros somos sus usuarios. En cada una de nuestras células está nuestro código genético, que vendría a ser el programa que organiza átomos y moléculas en la forma de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta de la inteligencia que hay atrás de eso? Los átomos y moléculas se organizan formando la forma exacta de nuestra mejilla. Y cuando algo es irregular, nos quejamos y tratamos de sacarlo a la fuerza. Pero es adentro que hay que buscar la causa. Y vamos a visualizar ahora la pequeña semillita de un pimiento. Creo que todos ustedes habrán abierto un pimiento y habrán encontrado adentro muchísimas de esas semillitas amarillas y chatitas. Bueno, mentalmente agarramos una y la depositamos sobre una mesa. Y la miramos. Esta semillita trae la información genética de una futura planta de pimiento. Es pura inteligencia condensada, pura información condensada. Nosotros en general la tiramos a la basura porque no nos gusta para comer. pero su diseño está destinado a algo muchísimo más mágico, muchísimo más misterioso e incomprensible. Transformarse en una planta de pimiento. ¿Y cómo se hace? Simplemente colocándola en la tierra y en contacto con el agua, se activa, empieza a tirar raíces. Esas raíces empiezan a chupar el agua y los nutrientes. Ese milagro que vemos todos los días, o ni siquiera lo vemos porque no nos tomamos el trabajo de plantar algunas semillas, las tiramos a la basura. Pero a poco que reflexionemos, vemos que, o sea, nos admiramos mucho, ¿no?, respecto de los celulares o las notebooks, que los activamos apoyando levemente nuestro dedo en cierto lugar. Pues bien, la semilla del pimiento es exactamente lo mismo. Y está preparada para ser activada por el contacto con la tierra y el agua. Y que haya tierra y haya agua, tardó millones y millones de años en ocurrir. No hubo tierra siempre en la tierra. En un momento eran rocas, puras rocas, tormenta, fuego y destrucción. ¿Y dónde están las instrucciones para que de esa semillita luego empiecen a surgir hojitas? Esas raíces absorben los átomos y las moléculas de la tierra y sin que sepamos cómo, las reorganizan en forma de hojitas. Vean la divina inteligencia actuando. Y no contentas con eso, se van a ir desarrollando, dando flores y luego frutos, esos frutos de ese color tan colorado y que además tienen un sabor muy picante. Y entonces nos damos cuenta que tanto las semillas como las flores, los frutos, los aromas, los sabores, no existen en el pimiento solo. Existen en el encuentro del pimiento con nuestros órganos sensorios. ¿Qué gusto tiene el pimiento para una abeja? No lo sé. ¿Para un picaflor? No lo sé. ¿Para una lombriz? Las plantas, los animales, somos programas, aplicaciones vivientes programadas por la divina inteligencia. La corporalidad de lo material no es un accidente o algo intrascendente y sin sentido. Si yo lo veo así, mi propia vida se va a transformar en intrascendente y sin sentido. ¿Por qué no considerar la corporalidad como una bendición? Como un regalo para disfrutar, cuidar, co-crear y desarrollar. Vamos a meternos en la semillita de pimiento y vamos a sacar raíces con nuestras piernas y abrirnos con nuestros brazos en hojitas. Y de nuestro cabello brotan flores y frutos. Y yo, pimiento, no sé si soy picante o dulce o salado o ácido, todo eso para mí no tiene sentido. No lo sé, porque eso sucede al encuentro con las papilas gustativas y los cerebros de los humanos. Está bien, todo es vacío y vibración. Pero el divino artesano lo ha construido todo para nuestro deleite. Complicadísimos sistemas de percepción y de construcción interactúan entre sí para crear esta realidad. Es el juego sagrado, el juego divino. La sagrada corporalidad. Nos dice el poeta indio Kabir: ¿tenés un cuerpo? Entonces no te quedes ahí sentado en el porche. Salí y caminá bajo la lluvia. Justo aquí en Buenos Aires se está alargando a llover. ¿Tenés un cuerpo? No te quedes ahí sentado, usalo, honralo, bendecilo. Te lo ha dado el divino artesano para que lo uses bien, para que lo cuides, para que sea fuente de placer para vos y para los demás. Los demás pueden ser personas, animales, plantas o cristales. La mente nos lleva a los dólares, a las peleas, a los egos, al acaparar, al quedarme, querer el primer lugar en la fila, ser la primera persona en recibir todo, recibir más. Sin embargo, Jesús dijo: los últimos serán los primeros. ¿Qué quiso decir? No antepongan nada al goce de lo sensorial. Solo solo el respeto por el goce del otro. El límite de mi placer es el placer del otro, por supuesto. Pero solo en este momento, con suavemente pasar el pulgar por el índice, van a ver un mundo de suavidad al alcance de la mano, esta vez literalmente, ¿no? Así que bueno, conciencia cósmica, conciencia de lo sagrado de la materia, como ya reveló Teilhard de Chardin, un monje jesuita del siglo XX. Les propongo intentar, cada vez que lo recordemos, recordar lo sagrado de la corporalidad, del pimiento, del perro, del gato, de nuestras manos, de nuestro cabello, de nuestros pies, de nuestra energía. Dios está al alcance de la mano y se nos muestra constantemente, deseoso o deseosa de que lo veamos y lo amemos. Hacemos una inhalación profunda. Al exhalar vamos abriendo los ojos. Gracias por acompañarme en esta meditación acerca de lo sagrado de la corporalidad. Que tengan una bendecida y descansada noche y un hermoso fin de semana. Paz y luz y lluvia de bendiciones.